Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:08 minutos, tertulia de ellas, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. No descansan Los Ángeles de Charlie, incluso en Semana Santa las tenemos por aquí, ¿eh? Hola Victoria Sabroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy contenta de estar aquí a tu lado.
¿Satisfecha?
Sí, sí,
muy
sí.
Bien, como Lina Morgan. Agradecida y emocionada. Gracias por venir, eso es lo que tengo que decir yo. ¿Qué tal, Mirina Cabrera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, muy bien. Muy feliz de estar aquí otro lunes y bueno, yo creo que somos de las poquitas que estamos trabajando en el día de hoy, porque casi todo el mundo o bien se ha ido a algún sitio o simplemente se ha cogido la Semana
Eso
Santa.
Se notó esta mañana
un montón en el tráfico,
en
se
el
notó.
Tráfico, porque a las 7:24 aproximadamente damos el tráfico y cuando eché un vistazo a las cámaras y al mapa, de repente vi que estaba casi
vacío.
Parte de la Gran Canaria 1, que era una situación amarilla, es decir, acumulación de vehículos.
Pero por la gente que va a trabajar al sur, que al final sí, la huelga se convocó, por lo menos en la provincia de Las Palmas, sí, y entonces la gente, eso es la gente que va a trabajar a los hoteles y demás. Pero no esa densidad de tráfico que ves, aparte que no hay cole.
No hay cole y aparte
eso
hoy
en la ciudad se
bien,
nota. Mucho.
Se nota muchísimo.
Sobre
muchísimo.
Todo en la ciudad, un montón.
Y no tuve problema a la hora de aparcar porque te decía, ay Javi, a ver si llego, porque tenía que aparcar. Súper bien, muy contenta.
Que no haya cole todos los días.
Exacto. No, pero sí, imagínate los niños en casa, que va.
Hay que conciliar y es complicado.
Muy complicado, pero no solamente creo, se nota muchísimo cuando no hay cole, pero también se nota cuando es un puente porque hay mucha gente que no va a trabajar y eso también se nota.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué no te vemos por aquí? ¿Qué tenías?
Es verdad que ella prometió que venía.
No, tenía una reunión a las 9:30, tenía dos cosas a la misma hora. Y creo que al final el otro día pensamos que, porque además tenemos las comisiones mañana y pasado, o sea, el cabildo afortunadamente sigue funcionando esta semana, y yo creí que habíamos quedado en que a lo mejor lo hacíamos por la radio, y por eso no tenía tiempo para llegar.
Bueno, pues nada, estás, que es lo importante. Miren, hemos hablado con un chico, un cubano, nombre ficticio, él se llama Michael, después de pasarlo muy mal, en territorio continental, porque en primer lugar donde fue a intentar ganarse la vida es en Serbia, no lo querían, quería venirse a Barcelona, pero en Serbia digamos que sí tenía ese permiso de trabajo que le permitía de alguna manera poder recaudar cantidad de dinero para venirse a España, ¿no? Pues allí tuvo muchísimos problemas, tuvo que ir saltando frontera en frontera, caminar por barrancos, montañas, ríos a tan solo 2 grados, imagínense ustedes la noche con lo puesto, él y un grupo de personas. Al final llegó aquí a Barcelona, de Barcelona se vino a Canarias, entiendo que por nuestro clima, ¿no? Algo más cálido. El caso es que estamos hablando de un chico joven, buen tío, currante, muy trabajador, ninguna deuda pendiente, certificado de penales totalmente limpio, con ganas de trabajar. Hasta la semana pasada estuvo trabajando.
Pero tenía los papeles.
Pero tenía la tarjeta roja. Mm. Eso le permite tener un número de identificación y a partir de aquí poder abrir una cuenta corriente y poder ser contratado. Se la han denegado. Le han quitado esta tarjeta roja. Y ahora no puede trabajar. Y la empresa, una cafetería, le dice, es que sin este documento yo no puedo contratarte, te tengo que despedir.
Hombre,
no puedo.
Y ahora,
disculpa Didina, yo le pregunto, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora economía sumergida, intentando mantener a su familia, no solamente aquí, que está con su mujer y con su hija, y también a la familia que tiene en Cuba, porque el único ingreso que tenía es de un abuelo que me decía 1.000 pesos, el salario mínimo son 3.000 pesos, y me decía que 2.000 pesos aproximadamente costaba un cartón de huevo.
¿Y cuál es la razón por la que le quitaron en la tarjeta roja?
Bueno, pues porque no cumplían los requisitos necesarios.
¿Y cuáles son los requisitos necesarios? Porque no entiendo. Yo lo que digo es normal que la cafetería diga, te tengo que despedir porque si no tienes permiso de trabajo, si no se meten en un problemón, estaría haciendo algo ilegal. Sí que quizás él no presentó que tenía un contrato de trabajo, porque cuando tú presentas que tienes el contrato, pues ya extranjería, normalmente, yo te lo digo por otras ocasiones, te dice, bueno, si usted está trabajando, tenía los papeles y estaba trabajando de forma regularizada, pues usted le ampliamos y puede seguir aquí y tener permiso de trabajo. Pero no nos faltan información como para saber por qué ha sido esto, porque lo en regla general, y te lo digo porque yo he tenido empresa y en su momento, cuando no venían tantos inmigrantes de la zona de Sahel ni de África, de lo que sería Marruecos y Saharaui, yo recuerdo que venían muchos marroquíes y saharauis que querían trabajar, y alguno yo contraté que tenía su permiso, pero claro, le ayudamos a que tuviera un permiso de trabajo estable porque nosotros le pusimos un contrato de trabajo indefinido, y entonces eso se presentó conjuntamente con su abogada, preparó una serie de papeles y lo presentó en extranjería. Extranjería confirmó que tenía esto. Entonces,
hay mucho colapso en extranjería.
Hay un colapso enorme, pero ¿sabes lo que hacen? O lo que hacían, yo no sé ahora, porque extranjería depende.
Ten en cuenta que hay una nueva ley que creo que se aprueba, cuando me dijo Lowe Yamin, el 20 de mayo, creo, aproximadamente, y que endurece aún más los plazos para personas inmigrantes y refugiadas.
Yo te digo, en su momento, que la ley estaba más dura de la que está ahora, porque ahora ha sido bastante laxa, el tema es que sí, que había un colapso, un embudo que tienen por la cantidad de trámites que tienen que hacer y el personal que tienen, pero sí que lo que hacían es que te hacían un documento como que se estaban tramitando tus papeles y con eso podías seguir hasta que tuvieras la resolución. O sea, hasta que no hagan la resolución, tú sigues en la misma situación, y cuando ya concluya tu resolución, o te dicen que sí o te dicen que no, pero sin valorarte, no. Entonces sí que yo le recomendaría que buscara un abogado o una abogada que supiera de este tema y que le lleve toda la documentación, porque me parece muy extraño en alguien que ya estuviera trabajando de forma
además
regulada.
También no le reconocen todo el paro que tiene, por lo tanto no tiene ningún tipo de ingreso. Pepa.
Sí, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas. Efectivamente, la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España establece que tú, para poder trabajar, tienes que tener un permiso de residencia, que es el que te permite tener acceso al trabajo. Yo creo que este chico, hay varias cuestiones. En primer lugar, yo lo que sí le aconsejo es que vaya a SEAR, porque SEAR normalmente, aparte de atender refugiados, y que además él se acoja al derecho de asilo, porque los cubanos normalmente te puedes acoger al derecho de asilo. Y eso le permite una, digamos, tener una preferencia, ¿no?, a la hora que tú sales de Cuba, pues por la situación política, igual que vienen de Mali o de cualquier país con guerras, ¿no? El caso de Cuba es por una cuestión política, ¿no?, por lo que es el sistema cubano. Yo creo que SEAR le puede ayudar, además tiene abogados y te ayudan de manera gratuita, porque aquí efectivamente solo los menores no acompañados que llegan en patera, cuando llegan a los 18 años, es verdad que extranjería les da el permiso de residencia, que es lo que luego les permite, a partir de los 18 años, los que tienen la suerte, de poder trabajar. Y sabes que también hemos visto el caso de un chico que salió también de Mali, que no se quería ir a Sevilla, sino que se pudo quedar aquí gracias a una familia de Agüime. Entonces yo creo que lo más importante es, porque efectivamente en España las personas, para poder, él seguramente ha entrado sin ningún tipo de permisos, sino volaría con un tema de turista, ¿no? Se fue a Europa y de Europa empezó a llegar a Barcelona y luego aquí en Canarias. Porque además le van a ayudar, le van a aconsejar y le van incluso a poder, yo creo que si se acoge al derecho de asilo lo va a tener más fácil para poder conseguir el permiso de residencia y poder trabajar, pero cuanto antes, porque es verdad que se puede coger un abogado, pero a lo mejor no tiene recursos para pagar un abogado externo, y SEA tiene un servicio para precisamente las personas refugiadas, que en este caso yo creo que si él se acoge al derecho de asilo, que creo que puede cumplir con los requisitos, porque si no, efectivamente, la empresa no le puede contratar porque le pueden imponer una sanción, una multa a la empresa, y claro, ninguna empresa puede contratar a personas que no tienen los papeles en regla. Entonces, a mí se me ocurre esta vía, yo creo que es la más rápida y la que menos le va a soportar a él económicamente asumir. Y además, SEAT está ahí al lado.
Sí, está muy cerquita.
Está en escalerita, está aquí al lado.
Estoy de acuerdo completamente con ambas, con Vidina y con Pepa. Nos faltaban datos, o sea, nos faltan datos del por qué. Y yo creo que la solución que les están dando ambas, tanto de ir a CEAR, tener y de delegación, no sé, una serie de recursos vuelvo a reiterar, me faltan datos del por qué. Porque una persona que ya tiene ese papel, que ya tenía esa posibilidad, algo ha pasado o algo se le ha escapado, o bueno, pues solución actual, bueno, pues que vuelva a contactar con la COPE, que vuelva a contactar, se les da justo lo que se les está comentando, pues ir a CEAR, que tienen además abogados que te pueden ayudar, y bueno, mirar exactamente qué es lo que ha pasado. Porque claro, si no, vuelve a estar en indefensión y otra vez estar con economía sumergida, aparte que es una inestabilidad para él y para su familia, pues también es volver a empezar de cero. Una persona que, como bien comentaba, le ha costado tanto llegar hasta aquí y ha tenido todas esas dificultades. Ahora que empezaba a tener cierta tranquilidad, volver a empezar de cero, pues hombre, es duro y yo creo que no lo esté pasando bien. Entonces, si él va a CEAR, a tantos sitios, yo también conozco una abogada que se dedica a extranjería, pero vamos, si tiene un problema económico, pues yo creo que la solución sería esa.
No, y además, déjame añadir también que Cáritas también le puede ayudar en relación a lo que es los alimentos, que además todos, o sea, es que aquí vienen también muchos venezolanos que también están entrando vía aeropuerto. Yo el otro día me tropecé ahí justo cruzando en el paso de peatones de la COPE a dos chicas venezolanas de 25 y 26 años que iban a hacer precisamente para que le ayudaran a tramitar los papeles, y venían de Cáritas. Luego Cáritas te puede hacer algo de ayuda con el tema de los alimentos, también están Cáritas parroquiales, e incluso le pueden ayudar a lo mejor con algo de alquiler o con alguna residencia. O sea, hay 20 sitios a lo mejor a los que tiene que ir. Lo que pasa es que, claro, debe estar desesperado y la verdad es que la radio, especialmente la COPE, en estos temas los trata de manera tan sensible que ayuda, ¿no? Que es de lo que también tenemos que hacer.
Yo le recomendaría que lo hiciera lo antes posible, tal y como está diciendo Pepa, porque sí, para el 20 de mayo se va a recrudecer toda la normativa. CEAR está aquí en la avenida Escaleritas, está aquí cerquita. Yo me acabo de meter en su página web en lo que estaban hablando las compañeras, y aquí entre los servicios que le ofrecen es te ayudan a solicitar el asilo en España, abogados de asilo gratuito, alojamiento de ayudas sociales,
sí.
Educación y cursos gratuitos, te hablan de tus derechos y tus obligaciones en España.
Te tramitan además los papeles todo de la residencia.
Entonces, que vaya allí, que lleves todos los documentos, que le explique su situación personal y familiar, y que ellos le van a atender. Aparte son encantadores en CEAR, tienen mucha sensibilidad, y yo creo que va a ser la mejor opción antes de meterse en una economía sumergida donde va a estar en un peligro constante.
Mira, además te puedo decir que la abogada se llama Loreto y es un encanto. La asesora jurídica, bueno, luego tienen más, pero esta que es especialista en todo lo que es la tramitación con extranjería.
Y hay gente que vaya.
Que se dedican, sabes, que son profesionales y que además atienden de verdad con un cariño, que eso es muy importante. Oye, cuando llegas desesperado.
Pues fíjate que estoy pensando volver a llamar a Michael otra vez.
Claro.
Sí. De alguna manera.
Claro.
Claro. Les den este tipo de consejos, uh-huh, y que finalmente, pues, estamos intentando localizarlo. Y que
no se desespere.
Que vaya a CEAR.
Pero que vaya cuanto antes.
Sobre todo es importante este mensaje de tranquilidad. Que no se desespere, y sobre todo que no está solo.
Y que no tome malas decisiones por no estar informado. Entonces lo mejor es ir para allá, explicarle lo que hay, y ellos le van a asesorar teniendo en cuenta su situación, que no es la misma a lo mejor que la de otra persona.
Y si no sabe dónde está exactamente, yo me comprometo a llevarlos.
La avenida Escaleritas es cerquita, cerquita de aquí de la COPE.
El asilo tarda meses porque efectivamente extranjería también está desbordada, pero yo
pero
creo
le pueden
que
ayudar en
la
el proceso.
Es lo más importante para que él pueda tener derecho, porque tienes derechos internacionales, en relación a su derecho y su libertad como extranjero, luego a estar en un país que te acoja, y más con la cultura que tenemos nosotros, la española, que tiene mucho que ver con la cubana, ¿no?
Entonces, más canaria.
Tenemos a
muchos
Michael.
Venezolanos.
Hola, Michael.
Hola, buenas.
Mira, estamos aquí en tertulia, y yo creo que se están diciendo cosas realmente interesantes, porque además también hay empresarias que en este caso pues tienen no una situación similar a la tuya, pero sí han tenido, bueno, trabajadores transcomunitarios y le han encontrado una solución, ¿no? Aquí Vidina Espino, sí. lo que
Vidina
dice...
Cabrera.
Vidina Cabrera, perdona, Vidina. Dice que estaría bien que vayas a CEAR, ¿no?
Sí.
Aquí, que está muy cerquita aquí. Al
sí. Tendría... Michael, buenos días.
Si sabe lo que sea, primero.
Sí, sí, claro.
Buenos días.
Mira, hay una asociación que se llama CEAR. Si quieres, después desde aquí, desde la radio, te pueden dar los datos. Si nosotros se los pasamos. Sí. Y ahí, antes de desesperarte y tomar decisiones que pueden ir en contra tuya y de tu propia familia, vete allí. Ellos atienden para temas de solicitar asilo en España. Te dan abogados de forma gratuita. Y van a valorar tu situación real, actual, y cómo te pueden ayudar. Entonces, ellos también tienen temas de asuntos sociales, ayudas sociales, alojamiento, o sea, vete cuanto antes y allí te valoran y te asesoran y te acompañan en todo ese procedimiento. Pero no tomes decisiones que después puedan ir en tu contra, como puede ser el tema de la economía sumergida. Entonces, vete cuanto antes allí, que tanto yo como mis compañeras, como Vicky y como Pepa, estábamos diciendo que esa es la mejor solución para ti, ¿eh?
Yo quiero, vale.
Pepa.
Quería hacerte una pregunta. ¿Tú sí. has pedido el derecho de asilo o no?
¿Sí lo he pedido?
Sí.
Sí, yo lo pedí hace aproximadamente 2 años y medio.
¿Pero y te lo dieron? O sea, ¿caminó el expediente?
A ver, estaba en el proceso. Pero eso demoró, bueno, el tiempo que llevo ya, 2 años y medio. Pero estaba en ese proceso, tenía mi tarjeta roja.
¿Tu tarjeta roja es el NIE?
Sí.
Sí, que viene,
vale.
Tenía
pero
mi
NIE. Pero lo habitual es que te lo renueven. Es lo habitual, no sé exactamente qué ha pasado, pero por eso yo creo que lo mejor es que vayas ahí a CEAR. Hay una asesora jurídica que lleva todos estos temas y que te puede ayudar a tramitarlo en extranjería. O sea, continuamente, muchísimos de los extranjeros que vienen, sobre todo, en este caso Venezuela y Cuba, suelen pedirlo desde el punto de vista político y se les da el derecho de asilo. Además, con la relación que tiene España con ustedes o nosotros, que somos la misma cultura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que el mensaje sobre todo es que vaya a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Victoria, ¿qué
sí, averiguar cómo es la situación.
Exacto, y te pueden ayudar.
Claro, Michael.
Y que vayas con todos los papeles para que te puedan caminar.
Vale.
Ellos te van a asesorar, Michael, soy Vicky, te van a asesorar, te van a ayudar muchísimo. Y si no sabes dónde es exactamente, bueno, pues otra vez contactamos contigo y te decimos exactamente la dirección. Y yo creo que puede ser una solución, porque normalmente, igual que dice mis compañeras, normalmente te lo renuevan. Entonces, bueno, a ver qué ha pasado y vamos, que te den una solución a todo esto.
Bueno, Michael.
Mira, es ahí al lado, Avenida vale. Escalerita 66. Es al lado de la COPE.
De la COPE, sí.
Es al lado. Verás el cartel, es un cartel inmenso que pone CEAR, que es el Comité Español de Ayuda al Refugiado.
Michael, un abrazo.
Escalerita 66. Bueno, muchas
sí,
gracias.
Sí, nada.
Bueno, pues nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya no tenemos huelga, cambiamos de tema. No hay huelga, por lo menos en la provincia de Las Palmas, de hostelería, porque han llegado a un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que en principio parece que satisface a los trabajadores. Estamos hablando de un incremento salarial del 9% en estos 2 años, este año y el que viene, y además una paga por encima de los 600 euros, 640 euros aproximadamente, en el mes de mayo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que por fin, ¿no?, las aguas han vuelto a su cauce y no vamos a tener ningún tipo de huelga el jueves y el viernes santo. Nosotros estuvimos hablando con las dos partes. Las dos partes están contentas, están satisfechas. Y José María Mañaricúa dejaba algo, el presidente de la FED, dejaba algo que era interesante. Y él decía, sí, nosotros reconocemos que somos el motor. Pero ¿por qué se nos... a nuestras espaldas, por qué tenemos que cargar a nuestras espaldas con todos los problemas sociales que hay? Problemas de la vivienda, tenemos que también, a lo mejor, de alguna manera, solucionar esa pérdida de ingresos que han tenido, subida de la cesta de la compra, pues también, de repente, como ha subido la cesta de la compra, pues nosotros tenemos que subir nuestros sueldos. Es decir, que parece que todo va enfocado, como un embudo, directamente hacia la hostelería. Pero también es cierto que estamos hablando del sector con más recursos que tenemos en Canarias, ¿no? Y al fin y al cabo es nuestro motor económico. Virina, ¿querías hablar?
Sí, bueno, ya la semana pasada que estábamos hablando de la posible huelga, dijimos que seguramente se llegaría a un acuerdo, sobre todo porque la patronal la semana pasada ya dijo que vale, que se sentaba a hablar y que ahora le tocaba a los sindicatos y que había que buscar una fórmula en la que nadie corriera demasiado riesgo. Con respecto a las declaraciones del presidente de la patronal, es importante recordar que no es solamente el sector de hostelería quien está asumiendo esto, porque hace nada ha habido una subida del salario mínimo interprofesional, los convenios se renuevan cada cierto tiempo, y en hostelería lo que significa para Canarias, o sea, hay muchísimas personas que dependen de forma directa o indirectamente de ese sector. Hay muchos trabajadores en hostelería. Pues es normal que los sueldos en todas las áreas tengan que subir si sube el nivel de vida, porque si sube el nivel de vida y te quedas con el sueldo que tenías antes, pues no te da para la mitad de las cosas. También es cierto, del mismo modo, que los empresarios no pueden hacerse cargo de las políticas que tiene que hacer la administración. Esto es un tema a distintas bandas. Una parte la tiene que hacer la administración, otra parte lo tienen que hacer los empresarios y otra parte los trabajadores, porque hay que mejorar los niveles de productividad. Entonces, aquí tenemos que tener conciencia todos y cada uno arrimar su parte, o sea, arrimar el hombro desde su parte para que todos podamos seguir avanzando. Así de fácil. O sea, yo creo que ha sido un discurso un poco victimista, que no corresponde con la realidad. Y más con los márgenes, que yo soy la primera que digo que los empresarios tienen que ganar dinero porque al final son quienes están dando trabajo. Pero si el nivel de vida sube, lo normal es que los salarios suban. Espero que esto es así en todos lados, ¿no? Pues si no, se crearía solamente dos clases sociales. Y eso no es una democracia.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, sentí lo mismo, que estaba siendo un poco víctima ante la situación. Aparte, creo que hacía tiempo que no se le subían los sueldos, que estaba bastante estancado. Y oye, es verdad que la vida cambia, continúa, hay una serie de gastos, pisos, etcétera, pero no es que este sea el que tenga que ahora pues tener la potestad, o el que, oye, es que la vida ha subido y esto ahora, a partir de ahora, soy yo el que lucha con esto. No, hombre, no. Usted tiene una serie de ganancias que, además, como bien comentaba la compañera, pues hemos tenido una subida turística importante, se ha estabilizado después de aquella pandemia que vivimos todos. Ahora estamos en una situación económica, turísticamente hablando, bastante mejor, creo yo, por lo que dan los datos. Y bueno, pues es lógico que estas personas que trabajan tanto, porque es verdad que la gente de hostelería trabaja muchísimo y bueno, tienen a lo mejor unos convenios que a lo mejor había que adecuarlos a la realidad actual, y la realidad actual es la que es, y todos nos tenemos que adaptar. Yo creo que ha sido coherente por ambas partes, unos que accedan y los otros que lo soliciten. ¿Que sea ahora una continua lucha? No, hombre, no. Ahora ya se han llegado a una serie de acuerdos y ya estaría.
Pepa.
Bueno, yo creo que primero a mí me gustaría decir que yo aplaudo, de verdad, que haya habido un acuerdo en la provincia de Las Palmas. No así en la provincia de
Tenerife, no. Pero recordemos que el convenio de Las Palmas es más alto que el de Tenerife, ¿eh? El de hostelería. Bueno, bastante más alto.
Bueno, pero porque cuando negocian uno, y si te vas al de Baleares será de una forma y el de la Comunidad de Valencia o Andalucía será otra. Yo lo que valoro es que aquí se ha llegado a un acuerdo, y yo creo que eso hay que aplaudirlo. Y a mí me parece que además se ha hecho, yo creo que, bueno, por lo que dicen, ¿no?, que estamos hablando en torno a 100 millones de euros, lo que va a suponer para este año al sector. Bueno, yo creo que eso hay que resaltarlo, y a mí me parece que es importante. Y además, sobre todo, que esta especie de plus que se ha puesto extraordinario tiene mucho que ver con la productividad, sí, que a mí me parece que eso es muy importante. Uh-huh. Y en contra del asentismo, porque también hay que tener en cuenta a veces que el asentismo en Canarias es muy alto, y luego, bueno, pues yo creo que haya un acuerdo donde las dos partes, aparte de la subida, ¿no?, que estamos hablando de un 4% y un 5% más para el próximo año, pero más el acuerdo es para este año y el que viene, ¿no?, en la subida salarial. Yo creo que eso hay que valorarlo de manera positiva. Me parece que además lo que no sé qué ha pasado, porque leí por ahí que el sector del taxi también se unía a la huelga, pero no sé muy bien qué ha pasado con el sector del taxi en el caso de esta provincia, porque me imagino que en la de Santa Cruz de Tenerife sí sigue estando. Y esta mañana escuché algo también a primera hora, justo en la COPE, hablando de este asunto, bueno, así que yo creo que hay que valorarlo de manera
positiva.
A mí sí
que me gustaría un apunte rápido. Sí que es cierto, como dije antes, que el tema de la productividad es la parte que le toca a los trabajadores, pero también hay que recordarle al sector de hostelería que cuando el COVID hubo el cero, la administración fue quien ayudó al sector. Entonces ahora el sector también tendrá que ayudar.
Bueno, vamos a cambiar.
Todos los sectores.
Sí, sí, pero que estamos hablando de que la mayor parte de la población en Canarias dependía del sector.
Estamos fuera de tiempo.
El COVID fue un drama para todos.
Chicas, estamos fuera de tiempo. Oye, las lluvias de Lanzarote.
Bueno, bestiales. Yo vi unas imágenes y digo, no me lo podía creer. Algo brutal.
Pero en 3 horas, más de 100 litros por metro cuadrado en diferentes zonas. Los municipios más afectados, la capital, Arrecife y también Costa Teguise.
Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestras islas no están habilitadas para esa lluvia, tanta cantidad de lluvia en poco tiempo. O sea, tú te vas a otras zonas, te vas a Tailandia, que te caen los monzones y cae una tromba de agua bestial y en menos de una hora está drenada el agua porque las carreteras, todo se construye de una forma que tiene en cuenta que eso, fenómeno meteorológico, pasa. Aquí no. Y como pasa de peras a uvas, cuando pasa se crea un desastre total.
Porque se ha construido en zonas que no eran las correctas.
No, ni tampoco
también.
Los materiales ni la forma de hacerlo como para soportar una lluvia que a lo mejor no se alargan en el tiempo, pero cae mucha cantidad en muy poco tiempo. Y el sistema no está preparado para absorber esa cantidad de agua.
A lo mejor tendrán que estar preparados porque ya si Europa nos recomienda un kit de supervivencia.
Ay, por favor.
A la población.
Por favor.
Oye, que les recomiende también un kit de buena forma,
de construcción,
manera de actuar a las administraciones, ¿no?
Totalmente.
Porque se ha cambiado y tenemos el cambio climático, no es lo mismo ahora que hace 20 años, por ejemplo.
Y de todas formas, hace 20 años llovía más, ¿eh? Yo recuerdo que llovía mucho más.
Y había tormentas también.
Sí.
Eso de toda la vida.
Pero mira, vamos a quedarnos también con la parte positiva, que es que las administraciones, en este caso el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento, todas las administraciones han estado ahí, yo creo que a pie de obra, como solemos decir, y que ahora están, bueno, a ver si es de cada...
En Lanzarote,
zona
Pepa.
Zona catastrófica, ¿no? Porque eso significa que vienen ayudas del Estado para poder cubrir todos los desperfectos que ha dejado, ¿no? Uh-huh.
Es en Lanzarote, que dijiste Tenerife, es en Lanzarote.
Ay, perdona.
¿Dónde ocurrió? Menos mal la orografía de Lanzarote, porque si no estaríamos hablando de algo...
Es que normalmente solía llover más en Tenerife.
No, pero esto fue en Lanzarote, no viste las imágenes, fue un desastre.
Además, y Arrecife, ¿no? Con agua de Arrecife. Sí, está claro que en Lanzarote.
Pero el agua que le llevaba a la gente por encima de los tobillos, o sea, fue una cosa muy loca.
Estuvimos hablando con la alcaldesa de Tenerife, Lidia Duque, y nos decía... que justo ahí había también voluntarios que fueron a Valencia y que en el entorno se parecía mucho, ¿no?
Hombre, salvando la distancia. Salvando la distancia, por favor, gracias a Dios.
No hay daños personales.
Claro.
Gracias
no,
a Dios,
no.
Materiales sí, pero personales no.
Los daños materiales...
Hombre, pero salvando la distancia, a lo mejor por la
pillagrografía.
No, y por la cantidad de lluvia y por
muertes,
las muertes
personas que murieron.
Y porque los coches se los llevaba el agua y porque no tiene nada que ver, vamos.
Ayer estábamos todos, te iba a decir, mirando al cielo por las procesiones, pero parece que ayer que yo fui a la de por la tarde, como me encanta la de la Esperanza y el Cristo de la Salud, oye, espectacular, ¿eh? Y muchísima gente y muy bonita.
Que porque cantó mi amiga Laura Doreste, que lo hizo estupendamente bien.
¿Sí?
Tengo que dar la vuelta.
Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a ti siempre.
Santa.
Feliz Semana Santa. Chao.
Feliz Semana Santa, Victoria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años. Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once treinta y 40 minutos justo ahora, un canario en esta sección que programamos todos los lunes sobre esta hora. Nos vamos hoy a Tokio. Sol naciente en Japón. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes.
Feliz lunes también para ti. Si hay un lugar donde podemos encontrar un millón de cosas para ver y seguramente nos quedamos corto, es Tokio. ¿Qué podemos encontrar ahí? Porque al fin y al cabo combina un poquito lo moderno, incluso ultramoderno, con lo más tradicional, con una cultura milenaria.
Exactamente. Es una ciudad fascinante. Es cultura, tecnología, gastronomía, vida nocturna, templos antiguos, los rascacielos más futuristas que puedas imaginar. Bueno, tiene para todo. Mira, si quieres empezamos con el templo Sensoji, que es el templo más antiguo y famoso de Tokio. Está en el barrio, quizás el más histórico de todo Tokio, que es Asakusa, que tiene mucho significado cultural y espiritual para los japoneses. Entonces ahí debemos entrar por Kaminarimon, que es la Puerta del Trueno, y de repente te encuentras una calle bulliciosa, comercial, que se llama Nakamise Dori, que está repleta de tiendas de souvenirs, delicias tradicionales, pero al mismo tiempo la atmósfera es como tranquila, ¿no? Y esa majestuosidad del templo te da una visión del Tokio más tradicional impresionante.
¿Esa es la primera visita que deberíamos hacer cada vez que vamos a Tokio, el templo?
Sí, normalmente se empieza por aquí. y hay un contraste muy grande, que es luego pasar a Shibuya Crossing, uh-huh, que es lo más opuesto, ¿no? Sí, es el cruce, claro, de peatones más famoso del mundo, que son miles de personas cruzando en todas direcciones al mismo tiempo. Está frente a la estación de Shibuya, y yo creo que es el emblema de la energía y del dinamismo de Tokio, ¿no? Antes estábamos en lo tranquilo, pues ahora estamos en lo dinámico.
¿Está muy lejos, aparte, una cosa de la otra, el templo de Sensoji?
Sí, un poquito. A ver, que Tokio es bastante grande. Claro. Hay que tomar un metro para llegar de un punto a otro. Aparte que Shibuya está en el centro más moderno, ¿no? Mientras que lo otro está en la parte más, más tradicional. Oye, pues que... Dime.
No, sí, sigue tú, disculpa.
No, que te decía que este lugar, por ejemplo, no puede faltar porque es súper icónico para las fotografías, ¿no? Y aparte de eso, alrededor está, hay tiendas, restaurantes, bares, y es un lugar especialmente atrayente para la cultura juvenil y el entretenimiento de la ciudad.
¿Ese es el centro de la ciudad, Roberto?
Es que realmente un centro como tal no existe, ¿no? Tokio ha ido creciendo después de la Segunda Guerra Mundial a lo grande. Entonces no podemos decir que hay realmente un centro de Tokio.
Lo que vemos desde todos los puntos de la ciudad, entiendo, es esa torre enorme de Tokio, ¿no?
Sí, la torre de Tokio, que además sale mucho en las fotografías porque recuerda mucho a la Torre Eiffel. Tiene 333 metros y arriba hay una plataforma desde donde se puede ver prácticamente todo Tokio, incluso hasta, si me apuras, el Monte Fuji, los días que esté muy despejado. Uh-huh. Por la noche le iluminan, tiene una vista espectacular, y dentro tiene también pues restaurantes, tiendas, ¿sabes? Un poquito así como la de París.
Es decir, la subida a la Torre de Tokio es casi obligatoria, ¿no?
Exacto.
Por no decir obligatoria.
Eso es.
Como también lo es, entiendo, el Palacio Imperial, ¿no? Que eso debe ser una maravilla, donde se hospeda el emperador.
Exactamente, es la residencia oficial del emperador de Japón y está en un enorme parque que hay en el corazón de Tokio. El palacio no puedes entrar si no es a determinadas horas, sobre todo por la mañana, lo tienes que llevar ya concertado. Pero bueno, la parte que se visita así públicamente es los jardines, que es un lugar pues precioso, tranquilo para pasear, disfrutar de la naturaleza, están abiertos al público y bueno, también ahí puedes pues, un poco ver cómo vive esa familia imperial.
Tokio es tecnología, mucha tecnología, insistimos, además combina lo más tradicional, cultura milenaria y cultura actual, como es el anime y el manga. ¿Hay algo dedicado a esto?
Uf, tanto, mira, el centro de toda esta cultura, por llamarla de alguna manera, es Akihabara, que es el paraíso pues de los amantes de la tecnología, el anime, el manga, como bien has dicho, y es famoso por sus tiendas de electrónica, cafés de temática anime, grandes centros comerciales que están especializados en esa cultura pop japonesa. Aquí se puede comprar desde la última tecnología hasta figuras de tus personajes de anime favoritos, y también para experimentar ese ambiente otaku y sumergirte en la cultura geek japonesa, que es esto que tanto vemos con las chicas disfrazadas pues como de gatitas, de cosas así. Está como, ahí está todo el centro.
¿Y se ve ahí, en este barrio, en Akihabara, este tipo de, digamos, disfraces que entendemos nosotros?
Sí, se ve en todo Tokio, pero especialmente aquí. Este es como el núcleo.
Bueno, pues parques importantes que debemos visitar sí o sí, Roberto.
Mira, por ejemplo, el Parque Ueno, Ueno, es el de los más grandes y famosos de Tokio. Sobre todo hay que ir en primavera para ver los cerezos en flor. Pero bueno, el resto del año también es súper bonito. Dentro del parque está el Museo Nacional, el Museo de Arte Occidental y el Zoológico, que es donde están los famosos pandas gigantes. Uh-huh. Y es un lugar maravilloso para relajarte mientras disfrutas la cultura y la naturaleza de la ciudad, por ejemplo.
Bueno, hemos hablado de templos, hemos hablado de parques, hemos hablado también de, bueno, ese cruce de peatones, ¿no? El Shibuya Crossing, pero también hay santuarios. Entiendo que debe haber muchos. Visitarlos todos debe ser muy complicado, pero ¿cuál nos recomiendas tú, Roberto?
Yo sobre todo recomiendo el Santuario Meiji, que es uno de los santuarios más importantes de Tokio. Está dedicado al emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shoken. Tiene un bosque inmenso, pero inmenso, que está en el corazón de Harajuku, y el santuario pues te da una escapatoria tranquila de ese bullicio de la ciudad. Hay que entrar dentro porque se puede participar de las costumbres japonesas, como la purificación del agua, y disfrutar también de este santuario, que es muy elegante, que contrasta con ese entorno tan moderno del Tokio de hoy en día.
Incluso llama la atención que hay una isla artificial, ¿no? Cuéntanos un poquito de ella, ¿qué encontramos ahí?
Sí, mira, se llama Odaiba y es una isla artificial en la bahía de Tokio. Tiene, como vimos en Shanghái, pues un skyline precioso y moderno y tiene muchas atracciones turísticas, entre ellas, por ejemplo, el Diversity Tokyo Plaza, donde está la estatua de Gundam, el Miraikan, que es el Museo de Ciencia e Innovación Emergente, o una noria que está en el centro comercial Palette Town. Uh-huh. Además, también te da unas vistas muy, muy, muy impresionantes la bahía de Tokio y el puente Rainbow.
Si queremos comprar, aparte de las zonas comerciales más reconocidas, ¿hay algún mercado que nos puedas recomendar, Roberto?
Claro, mira, mercado, esto no hay que perdérselo, es un mercado mayorista de pescado, que puede parecer en principio un poquito así, si acabo de un pescado un mercado de pescado. Pues sigue siendo una visita obligada para los amantes de la gastronomía, porque es donde vamos a disfrutar de sushi fresco, mariscos, platos japoneses tradicionales, uh-huh. Y aparte de eso, pues tenemos también puestos de frutas, verduras, dulces, uh-huh. Y sobre todo es saborear toda esa frescura que ofrece la gastronomía de Japón y de Tokio.
Y aparte de esto, ¿qué otros lugares también nos recomienda? Imperdible en una visita a Tokio.
Pues mira, tenemos por ejemplo el Roppongi Hills, que es la parte más desarrollada quizás de Tokio, que tiene rascacielos de oficinas, tiendas de lujo, restaurantes, espacios de arte. Luego tenemos el Mori Art Museum, que está en lo alto de nuestros rascacielos. De ahí podremos disfrutar exposiciones de arte contemporáneo. Luego en la azotea también tenemos el Tokyo City View, que tiene unas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, sobre todo por la noche cuando los rascacielos se iluminan. Uh-huh. Otro sitio, el Shinjuku Gyoen, que es uno de los parques más bellos de Tokio, para escapar de ese ajetreo de la ciudad. Tiene tres tipos de jardines, que está el jardín japonés, jardín francés y un jardín inglés. Esto es único. Y en la época de los cerezos en flor, pues el parque se llena de visitantes a tope, que vienen a disfrutar del hanami, que es la observación de las flores del cerezo, ¿no? Pero en cualquier época del año, maravilloso.
Eso debe ser una pasada, ¿no? ¿Cuántos días nos recomiendas? Y después, ¿la comunicación es tan complicada? Porque al fin y al cabo, hombre, inglés, pues mira, nos podemos defender, pero en japonés imposible.
Mira, en cuanto a los días, solamente para Tokio, yo con 4, quizás 5, porque luego tienes excursiones que salen de ahí, como por ejemplo ir a la pagoda de Chureito, que es de donde mejor se ve el Monte Fuji, pero luego lo que es en la ciudad de Japón, 4 días iría bien. Y en cuanto a la comunicación, cada vez son más los japoneses que aprenden inglés y todos los carteles están escritos en japonés y en inglés también. Eso sí, español poco verás, okay. Pero vamos, con la amabilidad se va a todas partes.
Uh-huh. Ya para acabar, ¿tenemos que llevar mucho dinero en los bolsillos?
Hombre, para comer, por ejemplo, no creas que es un lugar tan caro. O sea, uh-huh. Se puede comer muy bien, aproximadamente por unos 10, 15 euros por persona. Luego ya si quieres darte algún homenaje, pues ya vas a lugares gourmet. Y luego en cuanto a compras y todo esto, pues podría ser, por compararlo un poquito, como Madrid. O sea, uh-huh. Depende de los lugares que vayas y lo que quieras comprar, pues te gastarás más o menos. Pero ponle al día por persona, pues unos 30 euros, por ponerle algo.
Pues no está nada mal, ¿eh? No lo más mal. Importante es quitarte el miedo de ir a un lugar tan lejano, ¿no?
Exactamente, porque además sigue teniendo esa parte tan exótica del Extremo Oriente y ya te digo, la amabilidad de los japoneses es proverbial.
Bueno, vamos, nos hemos ido a Tokio. Hasta la semana que viene, Roberto, gracias.
Hasta la semana que viene, Javier. Hasta luego, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Madre mía, vaya partido. Qué sufrimiento, por fin enderezamos el camino, como dices tú. Qué sufrimiento. Era vital, fundamental, necesario los 3 puntos y lo conseguimos, eso sí. Hay un punto de inflexión que es la expulsión, pero al fin y al cabo los 3 puntos no nos lo quita nadie.
Tal cual, porque ahora mismo miramos la tabla clasificatoria, encima perdió el Alavés, perdió el Leganés, estamos a un punto de salir de la parte roja de la tabla, hemos subido un puesto, ya somos antepenúltimo, estamos por encima del Leganés, tenemos que jugar ante el Leganés en casa en la penúltima jornada de Liga. Las Palmas ahora mirando los números con 3 victorias y 2 empates o con 4 triunfos, a lo mejor con algo menos, está salvado, quedan 7 partidos para acabar lo que es la competición. Petición 4 en casa y 3 como visitantes, pero sí, el partido de fin de semana, no vamos a decir que es definitivo, pero clave, importante, la victoria hace que el equipo rompa casi 4 meses, bueno, me decía Diego Martínez que eran 3 y pico, vale, 3 meses y pico, me decía en rueda de prensa que lo dejara ahí, pero que la Unión Deportiva no había ganado en todo el 2025, logra un triunfo que lo acerca, por lo menos da un pasito hacia la permanencia. Continúa el técnico, que también es importante seguir con el proyecto, y ahora claro, ahora llega el Atlético de Madrid. Sí, hablamos de ello, pero vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva. El equipo se quita un peso de encima después de la victoria ante el Getafe.
Yo creo que el orgullo es de toda la expedición, de todos los jugadores. Me siento muy orgulloso de los jugadores porque tenemos un factor humano muy importante dentro. Creo que el equipo ha merecido esta victoria mucho antes, ha hecho méritos más que suficientes que para conseguir una victoria antes en esta racha. Y en fútbol ganar cuando hay que ganar es lo más difícil. Ahora hay un partido fundamental, 3 puntos fundamentales. Supimos entender los momentos del partido. Sabíamos que la segunda parte podía abrirse el partido más. Y era donde teníamos que encontrar nosotros, ante un grandísimo rival, encontrar nosotros los espacios. Y creo que lo interpretamos muy bien. Evidentemente en estos partidos pasan muchas cosas y el equipo ha estado preparado para entender cada parte del partido. Pero sí que me siento muy orgulloso del equipo y de todos los aficionados que nos han mostrado su confianza y su apoyo en todo momento, independientemente de las circunstancias y de los resultados.
Hombre, y te digo una cosa, Fabio Silva en su nivel,
Es el mejor. Pero es que no solo que sea el mejor, exacto, no solo que sea el mejor, es un crack. Sí, sí, es un jugador que va a estar la próxima temporada en competición europea, en un equipo que va a estar en competición europea, no sé si Champions Europa League, pero seguro va a estar en un grande de Europa, no sé si en España, pero es que tiene una clase, una calidad, una forma de jugar, un trabajo y después también el querer el escudo y la camiseta, cómo se deja todo en el rectángulo de juego. Sin Fabio Silva Las Palmas estaría desahuciado ahora mismo, eso es evidente. Tiene 10 goles en un equipo que está en descenso y jugando encima a principio de temporada en la banda, que no estaba jugando como delantero centro. Pero hay otro nombre propio y es el de Oli, el de Matt Barney. No había marcado en toda la temporada, marcó el pasado fin de semana, no sirvió para nada, y este fin de semana sí, sirvió para ponerse por delante en el marcador de la Unión Deportiva con 1-2. Fíjate, Javi, hay gente que tarda muchísimo en aprender en español. Fíjate lo poco que lleva Matt Barney en España y fíjate lo bien que habla el castellano, el delantero, y lo que se ha metido en el corazón prácticamente lo que es la isla de Gran Canaria. Vamos a escucharlo.
Es un día muy bueno para nosotros. Sabemos que necesitamos ganar y puntos, y hoy es muy buen día y estamos muy contentos. Y ahora necesitamos más.
Ojalá aprendiera yo inglés tan fácil como hablar en español.
Además, es raro en un británico, ¿no? Sí, sí. En inglés no es.
No, y el vocabulario que tiene, el vocabulario, porque mete los artículos, los sustantivos, los verbos, es decir, que lo hace perfecto.
Pues sí, vamos a ver si coge la racha. Ojalá
que sí. Lleva 2 goles en Liga, 10 para Fabio Silva y ahora el Atlético Madrid el próximo fin de semana, Javi.
Bueno, aquí en el Estadio de Gran Canaria. Correcto. Partidazo. A ver si le ganamos como la temporada pasada.
Ojalá.
Bueno, baloncesto.
No hubo suerte. Llegamos a la final de la Eurocup, caímos frente al Hapoel. Va a jugar el Euroliga la próxima temporada. Era un roster de Euroliga el que tenía el conjunto israelí. No hubo opción durante todo el partido. Cuando parecía que el Canadá se acercaba, ellos se iban otra vez. Estuvieron hasta 16 puntos por arriba y logran la Eurocup. Tenemos que estar orgullosos. Somos subcampeones de Europa. Hemos conseguido otra vez estar en la final de una competición europea. Es la tercera para el Granca. Tiene un título y 2 finales. Perdió frente al Kinki de Moscú y perdió ahora frente al Hapoel de Israel. Ya preparando lo que es la Liga ACB, yo creo que hay que estar muy orgulloso del Gran Canaria a pesar de no haber ganado la final.
Desde luego que sí. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, Javier. Gracias, amigo.
Nos vamos, pero la programación de COPE continúa, faltaría más. Nos despedimos hasta mañana, a partir de las 10 de la mañana, pasaremos lista. Vas a seguir escuchando ahora todo lo que te interesa. Enseguida en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Víctor Cabrera, Javier Benítez, al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Seguir disfrutando de este lunes, chao.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.